8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo desde Don Benito. Es la emisión correspondiente al 31 de enero de 2015. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La comercialización de aceite de oliva mantuvo un buen ritmo durante el primer trimestre de la campaña y alcanzó las 375.000 toneladas debido al tirón de las exportaciones. El Ministerio de Agricultura ha convocado para el 12 de febrero una mesa de seguimiento de los costes de producción. También se abordarán cuestiones de fiscalidad. La cotización de los cerdos cebados de capa blanca sube por segunda semana consecutiva en la lonja de Lérida. El comisario de Agricultura, Phil Hogan, se resiste a adoptar nuevas medidas de apoyo frente al embargo ruso, salvo en el caso del sector lácteo, para el que plantea prorrogar el almacenamiento privado y la intervención. Bruselas no tiene intención de favorecer una transición suave a un futuro sin cuotas en el sector del azúcar. La superficie de transgénicos a nivel mundial alcanzó un récord de 181 millones de hectáreas en 2014. Desde el pasado miércoles y hasta hoy se celebra en Don Benito, Badajoz, la Feria Internacional Agroexpo 2015, desde donde estamos emitiendo ya Agropopular. Vamos a tener nuestras secciones habituales, como el consultorio de la PAC, que hoy correrá a cargo de doña Mercedes Morán, directora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura. Por cierto, a partir de las 9:10 más o menos nos va a acompañar el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Monago. Y también tendremos los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas, la noticia de la semana. Recordaremos a los amigos de Agroseguro, se cumplen un año y 37 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Se embolsaron, pasaron de 500.000 euros a casi 2 millones de euros. Y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, el pronóstico para el último día de enero y los primeros de febrero, el resumen.
Pues estos últimos días de enero y estos primeros de febrero nos van a traer un fuerte temporal del oeste al noroeste en toda la península, con chubascos fuertes, vientos atemporalados, nieves en las zonas altas y un acusado descenso de las temperaturas. A partir del día 4, el temporal se va a centrar en el noreste peninsular y serán las regiones de Cataluña, Valencia y Baleares las que soporten la mayor parte del tiempo inestable.
Gracias, Alejandro. Luego empleamos todos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo y Lucía Díaz. En el control de sonido se encuentra en Madrid Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela. Y aquí en Don Benito, en las instalaciones de FEVAL, Roberto Balduque. Y ahora es el momento de escuchar unos consejos.
Rum, rum, a ver el avioncito, abre la boca, no, que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa, la respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Para ahorrar en tu compra diaria, lo mejor es Hipercor, porque ahora tienes más de 1.500 productos al 70% de descuento en la segunda unidad.
Como el aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos botellas, la segunda te sale a 1,44€ el litro.
Ahorra con el 70% de descuento en la segunda unidad de Hipercor.
También tus compras en hipercor.es.
Pues estamos en Agropopular desde las instalaciones de FEVAL. Si quieren ustedes ver cómo hacemos el programa, viven por los alrededores, todavía están a tiempo. Se vienen por aquí porque además participarán en un sorteo. Sortearemos un viaje y sortearemos alguna cosa más entre todos los que estén aquí. También nuestras camisetas. Hablamos ahora de redes sociales y de nuestro concurso.
Durando.
Las preguntas del concurso de hoy. ¿Cómo se llama la última novela del escritor extremeño Jesús Sánchez Adalid? ¿Cómo se llama la última novela del escritor extremeño Jesús Sánchez Adalid, que estará con nosotros al finalizar el programa? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo se conoce a los oriundos de Don Benito, además de por donbenitenses? ¿Cómo se conoce a los oriundos de Don Benito, además de por donbenitenses? ¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de camisetas de Agropopular y 4 lotes de productos de las marcas Apis y Fruco, que nos facilitan desde Acopaex. Luego su gerente nos explicará en qué consisten esos lotes. ¿Formas de participar? Pues a través del correo electrónico 900 50 60 06, también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Mari Carmen Crespo, buenos días.
Hola,
a ver, repetimos, Mari Carmen Crespo, buenos días.
Hola, buenos días. Estamos en las redes sociales, en Twitter, con el usuario @agropopular. Hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, @agropopular, como digo, y darle a seguir. Y también en Facebook pueden concursar a través de esta vía, entrando en facebook.com/agropopularcope o entrando también en facebook.com y buscando en nuestro en el buscador agropopularcope. En este caso hay que pinchar a me gusta. Muy importante darle a me gusta para poder entrar en el sorteo.
O sea que primero hay que abonarse y después ya participar en el concurso. ¿Qué nos han dicho los oyentes en las redes sociales esta semana?
A través de Twitter, Manuel Cacereño comenta que la idea del programa de televisión del que hablamos la semana pasada es buena porque hay niños, y no tan niños, dice, que piensan que la leche sale del frigorífico. Aceites Heraldo comenta, crecimos oyendo tu programa y esperamos jubilarnos escuchándote. Gracias, César. Katy dice, de pequeña me enseñó mi abuelo todo lo referente al campo y a la ganadería. Yo cultivo ahora verduras. Sobre la noticia que colgábamos esta semana en nuestra web, los cultivos transgénicos ocuparon en 2014 una superficie récord de 181,5 millones de hectáreas a nivel mundial. Luis Miguel él apuntaba, toda esa superficie da de comer y trabajo digno a mucha gente. Por otro lado, Jesús Maroto también en Twitter señalaba que la plaga de conejos sigue destrozando cosechas en La Mancha y que se necesitan soluciones efectivas. Colgaba unas fotos. Y por último, en esta red social, Cristina Vidal nos decía que en la biblioteca de Xàtiva, en Valencia, está recomendado el libro de Jesús Sánchez Adalid y De repente Teresa durante esta quincena. Y ya en Facebook, J.M. Torres comenta que sería interesante que aclarásemos realmente la situación actual del paquete lácteo, contratos de año y la figura del mediador. Señala que hay mucha desinformación en torno al futuro del vacuno de leche.
Francisco, pues cuando nosotros lo tengamos claro, lo aclararemos. Será en las próximas semanas.
Francisco Antonio Ruiz decía, otra jornada más para poder estar al día en la vida del medio rural y aportar nuestro interés en este programa esperado. Añadía que el agricultor es la persona más sacrificada que puede existir y con poco reconocimiento en todos los medios. Por su parte, Almudena Cuadrado comentaba que escucha el programa cada sábado y que le encantaría estar presente. ¿Para cuándo en Zamora?, preguntaba. Pilar Moreno apunta.
Pues todo se andará, pero de momento tenemos el calendario de salidas bastante completito.
Pilar Moreno apuntaba también en Facebook, me parece muy interesante la sección donde se hace la comparativa entre los precios que tienen los productos en el campo y el precio que tenemos que pagar los consumidores. En muchos casos no se entiende el encarecimiento de algunos productos. Y por último, Mar Álvarez nos decía, me encanta el programa, para los que estamos fuera de nuestros pueblos es gratificante escuchar cosas de ellos. Soy de un pueblo de Segovia, Laguna Rodrigo, añadía que el día 14 de febrero hará su matanza popular, estáis invitadísimos, concluía.
Pues muchas gracias, Mar Álvarez, ya veremos lo que podemos hacer. Bueno, pues vamos ya con la primera de las noticias. Hablamos de aceite de oliva.
Al olivo, al olivo, al olivo subir por cortar una rama.
La comercialización de aceite de oliva ha mantenido un buen ritmo durante el primer trimestre de la presente campaña 2014-2015, de acuerdo con los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario.
Entre octubre y finales de diciembre de 2014 se vendieron unas 375.000 toneladas, lo que supone un aumento del 2% respecto a la campaña anterior. Esta evolución positiva se debe a las exportaciones, que crecieron un 4%. Sin embargo, las ventas en el mercado interior disminuyeron ligeramente. Estos datos se analizaron durante la última reunión de la Mesa Sectorial del Aceite de Oliva, en la que el Ministerio destacó el buen comportamiento de la exportación. Sin embargo, dada la corta producción que se obtendrá en la actual campaña, el sector considera que es poco previsible que pueda mantener aproveche el ritmo de comercialización que se observó en la anterior y que se repita el récord de exportación. Las organizaciones agrarias coinciden en que en los últimos meses de la campaña podría haber tensión en el mercado. En lo que respecta a la aceituna de mesa, durante la citada reunión se puso de manifiesto también el buen comportamiento del comercio exterior, ya que las exportaciones han crecido un 27%.
Pues vamos a saludar ahora, gracias Eugenia, a don Juan Antonio Martos, que es el gerente de la cooperativa Cristo de la Salud en Villargordo, en Jaén. Don Juan Antonio, muy buenos días.
Buenos días, don César, me alegro saludarle.
Lo mismo digo, ¿ya han terminado ahí de molturar?
Sí, ya hace alrededor de 15 días se terminó la campaña, que este año ha sido bastante corta, y es una corta en el tiempo, corta en la cantidad de aceituna y en la calidad también del aceite.
Pésima. Cuando dice usted corta, ¿cuánto han sacado en relación con lo que ustedes consideran una cosecha normal o una producción normal?
Alrededor de un 18% menos que la campaña pasada.
¿Han sacado el 18% menos que la anterior?
Campaña, sí. La anterior campaña morturamos alrededor de los 23 millones de kilos y este año hemos llegado a los 4 millones 50 mil kilos.
O sea, que han sacado solo el 18%, no que haya bajado el 18%.
Sí. No, hemos sacado un 18% del anterior.
Del anterior, perfecto. Eso es eso es muy poco. ¿Y por los alrededores cómo han ido las cosas?
Pues los alrededores aquí por la campiña, pues prácticamente igual. Ha habido incluso almazaras que no han abierto, no han morturado y la han traído a otra almazara. Ya es verdad que por la sierra mágina y eso, pues sí ha habido más cosecha, porque la floración le vino más tardía y aquí en la campiña vino unos días de calor, se cargó la floración y luego hacia eso se le agrega que la poca aceituna que quedó vino una epidemia de mosca, pues la calidad se la ha cargado también.
La calidad nos dice que mala. El capítulo de precios.
Es una calidad mala. Los precios por sí han subido en relación a lo del año pasado, pues estábamos en la media que se terminó la campaña pasada, estaba en 2,10 y este año por la media que hay hasta la última semana, según el PURRE, está en 2,97. Había una diferencia de 0,86 céntimos de euro. El extra estaba la semana pasada a 3,28, el virgen a 2,81 y el lampante a 2,67. Hay una diferencia ya abismal en esta campaña, se nota ya la diferencia entre las distintas calidades, entre el extra y el virgen, hay una diferencia de 0,47 céntimos de euro, entre el virgen y el lampante 0,14, y ya si nos vamos entre el extra y el lampante, están 0,61 céntimos de euro.
Bueno, pues muchas gracias, don Juan Antonio Martos. A ver si la próxima campaña las cosas van mejor. El gerente de la cooperativa Cristo de la Salud en Villargordo, en Jaén, ¿qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues está lloviendo desde allá tarde, esperamos una lluvia que no es una lluvia sin agua niebla, agua de nieve, pero no está lloviendo intensamente.
Gracias, don Juan Antonio.
Mucho aire.
Mucho aire, pues sí. Bien. Aquí en Don Benito también mucho aire, lluvia y 11 grados de temperatura a estas horas. Gracias, don Juan Antonio, muy buenos días.
Esa del restaurante El Tropezó y El Recreo.
Pues nada, devueltos quedan.
Vale, muchas buenos gracias.
Buenos días. Hasta luego. Adiós. Quiero saludar ahora a don Domingo Fernández. Don Domingo, muy buenos días.
Buenos días.
Que es el gerente de Acopaes. ¿Qué es Acopaes, don Domingo?
Bueno, Acopaes es una agrupación de cooperativas de segundo grado de aquí de la región, donde prácticamente pues tenemos casi todos los productos que se producen en nuestras vegas y bueno, algo también fuera de las vegas.
¿Tienen aceituna y aceite de oliva? ¿Cómo ha ido la campaña aquí?
Bueno, sí, tenemos almazara y aceituna. La campaña ha sido no tan desastrosa como ese 18%. Aquí nos hemos movido entre un 40 o 50% de una campaña normal, pero también tenemos el problema de que la calidad ha bajado debido a esas epidemias de mosca.
Ustedes tienen tomate, ustedes tienen aceite de oliva y con eso han hecho un producto. ¿Cuál es?
Bueno, hemos hecho un producto, la extracción del licopeno, un antioxidante potente que tiene el tomate, se lo hemos incorporado al aceite de oliva virgen, con lo cual pues hemos creado pues un producto que además pues es muy idóneo para la salud en estos tiempos que tanto procuramos de cuidarnos.
Pero que es una botella con aceite de oliva y el licopeno, ¿no?
Incorporado, de una forma totalmente mecánica, no nada de anti... productos de ningún tipo, se incorpora, se le extrae el licopeno al tomate y se incorpora al aceite de oliva virgen.
¿Todos ellos se comercializan bajo la marca Apis?
Sí, se comercializa bajo la marca Apis, bajo la marca Fruco, y bueno, pues otras marcas ya de segundo nivel, pero esas son las dos más importantes.
¿Qué es lo que van a recibir los oyentes que participen en nuestro concurso y ganen? ¿Cuál es el lote que han puesto a nuestra disposición?
Bueno, pues un lote con los productos que fabricamos, patés, tomates, callos, todo lo que fabricamos dentro de las tres fábricas, que tenemos dos de tomate y una de cárnico, y lleva un lote completo para que degusten los productos que aquí hacemos en Extremadura.
Pues ya saben, a participar en nuestro concurso recibirán las camisetas y este lote de productos. No se vaya, don Domingo, que ahora hablaremos del tomate. Hemos hecho balance de lo que ha sucedido en la campaña del olivar y de la aceituna. ...8:45, una hora menos en las Islas Canarias... ...estamos en Agropopular.
El sector agrario evoluciona cada día... ...y en la Caixa evolucionamos con él... ...siempre hemos estado al lado de nuestros clientes... ...y ahora, precisamente pensando en ellos... ...hemos dado un paso definitivo... ...Agrobank... ...con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios... ...que avalan nuestro total compromiso con el sector... ...Agrobank... ...compartimos horizontes.
Estamos desde las instalaciones de FEBAL en Don Benito y tenemos a los amigos de la Ronda Caramancho, como el año pasado, aquí. Su primera intervención ya. Vamos a dar un aplauso a los amigos de la Ronda Caramancho, que luego volverán a intervenir. Mientras tanto, ahora hablamos de lo que ha supuesto la campaña de tomate aquí. Seguimos con don Domingo Fernández, gerente de Acopaes. ¿Cómo han ido las cosas este año en la campaña de tomate?
Bueno, pues este año ha sido una campaña buena para el agricultor y, bueno, buena también para las industrias, dado que hay escasez de productos a nivel mundial. Y, bueno, aquí este año hemos batido récord de producción en kilos por hectárea. El agricultor se está especializando, el clima nos ha favorecido y, bueno, este año por las medias nos hemos aproximado a 100.000 kilos por hectárea, que aquí antes pues no las habíamos conseguido. Ahora lo importante es que se la sigamos manteniendo e incluso superándola, porque si en otros países del mundo lo superan, nosotros tenemos clima, tenemos agua y tenemos todo lo apropiado para que seamos líderes. Ya somos líderes españoles, aquí se produce más del 85% del tomate que se produce en toda España.
Del tomate para conserva.
Sí, del tomate para conserva.
Para transformación.
Y hay 17 industrias transformadoras que exportamos tomate a todo el mundo.
¿La próxima campaña cómo se presenta?
Bueno, pues la próxima campaña se presenta bien, con buenas perspectivas, pues porque, como te he comentado antes, no hay productos en estos. hay problemas con otros cultivos. En Las Vegas tenemos muchos problemas con el cultivo del maíz y del tomate, el cual el agricultor no le es no
rentable. ¿El maíz y del tomate?
No, el maíz y el arroz, vale. Perdón. Y lo cual no le es, solo no sacan ni los gastos. Entonces, bueno, pues se van a volcar un poco más en el tomate debido también a esa demanda mundial que hay del producto. Esperemos que tampoco hagamos demasiado para que sigamos manteniendo el nivel ideal para que no sea perjudicial tampoco para...
Los costes de producción supongo que son una de las principales preocupaciones de los agricultores, ¿no?
Pues sí, los costos de producción, además en el tomate es uno de los costos importantes llevarlo a producir. Bueno, cuando se están bajando tanto el petróleo y lo empezamos a notar en algunos productos, pues llega aquí con cuentagotas. Llega con cuentagotas lo que es lo que tenemos que comprar. Sin embargo, lo de las ventas, pues bueno, nos lo controlan más. Esperemos que este año pues tengamos un año idóneo climatológicamente y consigamos buenas cosechas, porque es la única solución que tiene el agricultor, sacar muchos kilos.
Gracias, don Domingo Fernández, gerente de ACOPAES. Muy buenos días. Y de costes de producción hablamos ahora. El Ministerio de Agricultura ha convocado para el próximo 12 de febrero una mesa de seguimiento de los costes de producción con el fin de analizar la evolución del precio de ciertos medios de producción agrarios y de las materias primas correspondientes. Más datos, Eugenia.
Las organizaciones agrarias vienen denunciando en las últimas semanas que la bajada que están registrando el petróleo y el gas no está teniendo su reflejo en los costes de los agricultores, por ejemplo, en los fertilizantes. La última ha sido la COAG, que ha publicado un informe comparativo entre la evolución de los precios de las materias primas energéticas y los costes de producción en 2014. En él subraya que durante el último semestre del año pasado el precio del barril Brent cayó un 46%, el gasóleo agrícola casi un 40% y el gas un 25,5%. Sin embargo, la urea se encareció en un 14% y el nitrato amónico cálcico, por poner dos ejemplos, en más de un 10%. La organización concluye que en 2014, para obtener un euro de producción, los agricultores tuvieron que gastar 49 céntimos de euro en insumos, que es la cifra más alta desde 1990. Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores anunciaba ya la semana pasada que denunciará a la industria de los fertilizantes ante el Ministerio de Agricultura y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por subir sus precios a pesar de las bajadas del gas y el petróleo. En la reunión del 12 de febrero se hablará también de fiscalidad. Entre otras cosas, se estudiará qué producciones se vieron afectadas el año pasado por circunstancias excepcionales, tanto meteorológicas como plagas u otras, con el fin de determinar cuáles se beneficiarán de reducciones fiscales en la próxima declaración del IRPF.
El Black is Black. Lo dejamos de fondo y aprovechamos para saber qué es lo que dicen los oyentes. Mari Carmen Crespo.
Hoy el más madrugador ha sido José Manuel Santana, que nos cuenta que en la Puebla de los Infantes, en Sevilla, están celebrando la fiesta de las candelas. En la actualidad aprovechan este día para quemar todos los restos de la tala de los olivos en las calles del pueblo. Antonio del Castillo reconoce en su email a los salesianos en el día de San Juan Bosco. Por su parte, Ignacio Rodríguez nos cuenta que en Sotillo de Ladrada la lluvia se hace notar y que va a aprovechar el día para pasear. Alberto Cuevas nos ha escrito un correo desde Córdoba, donde dice: ha amanecido un día desapacible por la lluvia y el viento, y nos pide que saludemos a Rafael Muñoz, amigo suyo y oyente del programa. Luis Campos Fernández nos da los buenos días, aunque dice que es por decir algo, ya que en Ciudad Real hay mucho viento y llueve. Tiene preparados gazapones con pisto para desgustar hoy. Y Teo concursa desde Vitoria y comenta que ha amanecido un día de perros, como en todo el país, y espera que la suerte en el concurso le sonría hoy.
Perfecto. Y a través de Twitter lo está controlando hoy Fabián Vázquez. Fabián, muy buenos días.
¿Qué tal, don César? Muy buenas.
¿Qué es lo que dicen los oyentes?
Pues los oyentes están participando mucho en nuestro concurso a través de la red social Twitter. También hay muchos amigos que están acompañándonos aquí en el auditorio de Feval, poniendo sus fotos. En concreto, también nuestros compañeros de COPE, don Benito Villanueva, han puesto la fotografía del grupo Caramancho, que acaba de tocar en directo y que volverá de nuevo un poco más tarde. Y mucha participación a través de la red social Twitter. Muchos te dan las gracias por asistir aquí en Extremadura y hacer tu programa en directo de Agropopular.
Vamos a hablar ahora de... vamos a abrir el consultorio de la PAC.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Doña Mercedes Morán, directora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura. Muy buenos días, doña Mercedes, ¿qué tal?
Buenos días, César.
Arrímese un poquito más el micrófono. Hoy ha sustituido a su buen amigo don Fernando Miranda. Desde aquí le enviamos un saludo.
Sí, efectivamente, me ha dejado el testigo.
Vamos a recordar lo que deben tener en cuenta los agricultores de cara a esta próxima campaña de solicitud de ayudas de la PAC.
Sí, tenemos que tener en cuenta ya que la reforma se ha finalizado y que lo que empieza ahora es la aplicación de esta política agrícola común. Así que hay que recordar que a partir del 1 de marzo y hasta el 15 de mayo estará abierto el plazo de solicitud de todas estas ayudas, tanto las directas como las del segundo pilar, y durante este plazo también será el periodo de alegaciones a la asignación de derechos de pago básico. Así que durante este plazo podrán realizar estos dos trámites o estos dos procedimientos. Aquí ahora, en esta solicitud única, lo que harán los agricultores y ganaderos es declarar sus hectáreas y sus cultivos, que no olviden que es por primera vez la solicitud única una declaración responsable, es decir, lo que declaren en esa solicitud debe ser fiel reflejo de la realidad. Y una vez que ya finalice este plazo y se tramite esta solicitud, en el último trimestre del año tendrán la asignación de derechos de pago básico.
Perfecto. Si alguno de los oyentes que han venido a vernos, que están aquí con nosotros, tiene alguna pregunta que formular a doña Mercedes, lo pueden hacer en folios que tienen los compañeros de COPE Extremadura por ahí y contestará ella luego más adelante. Así que ya saben, si tienen alguna pregunta que hacer, pueden planteárnosla. Recordar que este año, con la entrada en vigor de la nueva PAC, hay una nueva distribución, un nuevo reparto de las ayudas directas entre los agricultores y los ganaderos. Les puede tocar o pueden tener más de lo que tenían hasta ahora o menos, pero es un aspecto que se está olvidando, que hay una nueva distribución de las ayudas directas. De todo ello iremos hablando en próximos programas y luego un poquito más tarde de esta reforma tan complicada de la PAC. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE, hoy desde Don Benito. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
Tesis Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.